entrevista. Los Abuelos Granada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, músico, de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
Y ahora tenemos el gusto, el agrado de presentar en polos opuestos al querido Alejandro Vélez, bajista y corista de Arcángel, una banda mendocina que la viene peleando desde hace ya 25 años.
Antes que nada, es un gusto para nosotros tenerte en Polos Opuestos, un programa radial que va desde Uruguay, Argentina, Chile, y así que es un gusto tenerte aquí, tenerlos aquí. Y vamos con la primera pregunta, ya rápidamente. ¿Por qué Arcángel? ¿Por qué el nombre? Ya tiene varios años la banda, pero es una pregunta que clásica.
Sí, teniendo en cuenta que lo elegimos cuando teníamos 14, 15 años, queríamos demostrarnos los cuatro guerreros que nos hacían estudiar en la escuela. No por una cuestión religiosa ni nada por el estilo, sino porque empezamos siendo cuatro guerreros y bueno, pintó ese nombre cuando éramos pibes y quedó.
Claro. Yo soy un arcángel, porque Miguel es el arcángel San Miguel, o sea que ahí ya sé un poquito del tema. 25 años pasaron desde el inicio de todo esto, ¿no?
25, sí. En mayo cumplimos 25.
Claro. ¿Y qué cosas cambiaron en estos 25 años? No digo solamente musicales, personales.
Solo que más experiencia, estamos más viejos, pero la idea, la energía sí, siempre fue la misma, como éramos pibes, que salíamos a reventar todo, y hoy tenemos 40, 41 y seguimos haciendo lo mismo, saliendo a full.
La esencia sigue intacta.
Sí, intacto, sí.
Y con respecto a la evolución, porque han tenido varios discos, si no me falla la memoria, tienen 5 discos en estudio, uno en vivo también. Varios videoclips encima.
También.
Claro,
es una cuestión de laburo, de autogestión, de que nosotros desde pibe dijimos no frenemos, no nos pusimos nunca de la plata, que si nos movemos y si trabajamos y si tocamos en todos lados, algo se mueve. No lo que tendría que ser, pero bueno, alcanza para autogestionar viajes, para autogestionar discos. Toques para que la banda se siga moviendo.
Uh-huh. Recién hablabas acerca del nombre, que lo pusieron cuando que tenían 14 años ustedes.
Claro. En la escuela.
O sea, aquella época, ¿qué se acuerdan? ¿Qué te acordás? ¿Te acordás que vos querés tener una banda o no? ¿O salió y pintó?
Sí, yo era del palo del metal, de muy pibe, y uh-huh. Siempre flasheé, conocí la música y me volví loco, entonces siempre flasheé con tocar. Y en la escuela conocí a Germán y a Gastón, que Gastón fue el primer baterista, el hermano de Germán. Y ahí armamos la banda de pibe y nos lanzamos así a tocar a los 2 días, como estábamos sin saber, queríamos tocar nomás. Y con el tiempo, bueno, fuimos aprendiendo un poco.
Entonces fueron aprendiendo sobre la marcha.
Sobre la marcha, sí.
¿Y te acordás de la primera fecha o el primer lugar donde tocaron? No digo profesionalmente, sino que fueron, le dijeron, bueno, hay que tocar y vamos, dale.
Incluso esa es la fecha que nosotros tomamos como el cumpleaños de Arcángel, fue el 18 de mayo de 1995.
Claro.
En un club que se llamaba Homero, que era un campeonato de bandas, una competencia. Y bueno, ahí arrancamos el primer toque.
¿Cómo fue? ¿Te acordás qué pasó? ¿O?
Sí, ¿cómo salió? Fuimos. Salió todo medio como el orto. En realidad estábamos tocando re bien y en el segundo o tercer tema se cortó la luz y hubo un poco de quilombo. Y bueno, quedó así. Pero estuvo buenísimo.
¿Qué era? ¿Cerca de Capital? ¿De Mendoza?
Claro, en el Chayao. Cerca, sí. A 20 minutos.
Yeah. Así que me imagino se cortó la luz y pudo seguir a capela o fue.
No, se pudrió todo. Hay mucho vino acá.
Encima depende de la hora, ¿viste? No es lo mismo a las 8 de la noche que a las 3 de la mañana.
No, era tarde y nosotros éramos muy, muy pendejos, muy menores.
Claro. Y bueno, después vinieron los discos. ¿Cómo fue llegar al primer disco?
Y el primer disco lo grabamos con un amigo, Gustavo Soler, un estudio muy bueno.
El 99 fue, ¿no?
¿Cómo?
En el 99 fue.
Claro, por ahí en el 99, sí. Bueno, no teníamos mucha experiencia, fue medio chastrín, ¿viste? Grabamos con la batería, con unos parches de goma en los bombos, con Trider, ¿viste? Bueno, sin metrónomo. Pero salió buenísimo para la edad que teníamos y la experiencia que teníamos, el disco salió zarpado.
Así que fue un disco experimental, se podría decir, como que se mandaron.
Claro. Antes habíamos hecho una especie de pre de otras maneras, en cassette, te estoy hablando.
Claro.
Grabados en cinta, ¿viste? Pero en formato disco, CD, con todos esos temas, con libros y con toda la historia, es el primero, fuego interno.
¿Cómo cambió el tema de los discos? Con librito, ahora escuchas un tema en YouTube, nada que ver.
No, pero hay mucha gente que le sigue gustando la historia así retro de tener el CD, de tener el librito, de leer los temas, de escucharlo tranqui. Nosotros por eso seguimos sacando música en formato CD, porque también vale mucho el arte del diseñador, de mucho trabajo que hay atrás de sacar un disco.
Aparte, la calidad del material no es la misma.
Sí, no, de una. No, de una, ¿cómo? Se escucha mejor.
Obviamente. Y aparte tenés el librito, que es como que te da... Es como un cuento, ¿viste? Que agarrás el disco, que es como que te vas... Claro. Vas leyendo una historia.
Claro. Claro, porque también para eso se labura, para hacer que todo tenga una coincidencia. Las letras, los temas, el disco con las imágenes. Es todo un trabajo entero.
¿Y cómo es el público mendocino? ¿Qué tiene el público de allá?
Y es aguantador, somos pocos y aguantamos mucho como provincia. Lo que sí, bueno, pasa también, nosotros tenemos la experiencia de andar por todas las provincias y pasa en todos lugares iguales, que quizás el público un poco más apagado con las bandas locales. Cuando viene una de afuera, un público muy fogoso. Nos pasa a nosotros cuando salimos a otras provincias también, que el público de otras provincias con nosotros te revienta el pogo, y quizás con las bandas locales no, pero no sé, habría que buscarle todavía una solución.
Una explicación.
Una respuesta, ¿no?
Claro.
Cosa esa. ¿Y cómo es la movida allá? ¿Hay varios lugares para tocar? Bueno, ahora en este momento está complicado por el tema de la cuarentena, pero no sé cómo será allá, pero digo, lugares para tocar, vos digas, bueno, una banda que está empezando. ¿Hay lugares para tocar o...?
Más allá de la cuarentena, ya hace varios años que no hay lugares para tocar. Hay muy pocos bares y algún club chico que se puede alquilar el salón, que no son lugares para tocar, son adaptaciones. Pero buenos lugares, la verdad que no hay nada.
¿Por qué pensás que pasa eso?
Y la verdad que no sé, por ahí... por parte de cultura, por ejemplo, hay buenos lugares, disponen de buenos lugares, pero no se prestan para el rock. Todavía está esa idealización de que el rockero es violento y que te rompe los lugares en mucha gente. Entonces por ahí cuesta conseguirlo, porque en realidad lugares tiene Mendoza. Cultura maneja muy buenos lugares y bueno, cuesta conseguirlos para el rock. Pero bueno, nosotros no nos podemos quejar porque hemos tocado en los mejores lugares para cultura también, y eso sabemos que es difícil.
¿Cómo es la recepción del último material, que se llama La Furia del Sol? Lo grabaron en el 2019 y ahora lo publicaron en el 2020, con un año muy, muy complicado, ¿viste? Con el tema del coronavirus, de la cuarentena, que no se sabe si salimos, si estamos ahí, estamos como en un ida y vuelta. ¿Cómo la llevan ustedes en este año turbulento, pero un año también de salir, de sacada de disco?
Claro, sí, es un año distinto. Tenemos que sumarle que no solo nos pasó la cuarentena cuando estábamos con el tema del disco, sino que también nos pasó el tema del dólar. Pero claro, ya nos había pasado un disco anterior. Nosotros hicimos una especie de preventa con el disco. Vendíamos una tarjeta anticipada y después, bueno, entregamos todos los CD a las personas que nos compraron esas tarjetas para poder terminar. Nos las rebuscamos por ese lado. Y este año también con este disco se nos ha hecho difícil porque también nos agarró con el Germán en España. Ya teníamos giras armadas, todo, pero nos agarró la cuarentena y quedamos en nada. Y tampoco sin generar plata, que eso es lo que nos tiene un poco preocupados. Pero va a seguir todo, vamos a seguir igual y las giras se van a hacer. Y eso estamos seguros.
O sea, este momento tener una gira por Europa.
Claro, por España. Estábamos armando una gira allá, estábamos armando más o menos por Ecuador, por Paraguay y por Chile.
Así que estamos expandiendo.
Toda autogestión.
Y Ale, no es la primera vez que autogestionan este tipo de gira, porque ya han tenido la posibilidad de salir del país.
Por suerte siempre tuvimos laburo, ¿no? Y cuando juntamos un poco de plata no la bardeamos, no la repartimos entre nosotros. Gestionamos más cosas para la banda. Nosotros quizá por ahí podemos luquear cada uno el que hace sus letras por Sadaic o haciendo trabajo aparte, pero quedamos desde muy pibe de autogestionar el tema que la banda labure y que la banda crezca sola por su laburo y pasa, sirve. Sirve porque hemos viajado por todos lados y nos hemos llenado el alma de cosas hermosas tocando.
Y es una linda bandera que la que representan ustedes de la autogestión, porque ya son 25 años laburando de esta forma.
Sí, también es una linda bandera para mostrar un poco que no todo es plata, ¿entendés? Porque quizá por otro lado te pueden decir, sí, hace 25 años que están tocando y no hacen un peso. Pero no estamos nosotros plantados en esa postura. Nosotros lo que queremos es enriquecer nuestra alma, enriquecer la banda. Y somos un grupo de amigos antes de ser una banda de rock. Y por suerte vamos todos para el mismo lado y yo creo que eso es lo más rico que hay. No hace falta plata. Nos enriquecemos el alma.
¿Y qué significa ser una banda independiente, una banda autogestionada? ¿Significa ir a pegar panfletos a la calle? ¿Significa meterle un poquito el cuerpo, ¿no?, a la banda?
Claro, se pueden delegar muchas tareas, ¿no? Pero que todo pase por nosotros, no transar con nadie. Nos pasó de muy pibe también que transamos con una multinacional y nos terminaron medio como cagando los temas, nunca vimos un peso, nos chamullaron. Entonces ahí dijimos, no, hagámoslo nosotros, arranquemos a tocar para tres personas, pero que esas tres personas sean nuestras. Y con el paso del tiempo, y como nunca paramos, seguimos grabando, seguimos tocando, esas tres personas se aumentan y ahora con los medios nos conocen también en otros países. A nosotros nos pasó de llegar a Ecuador y que conozcan nuestros temas en Paraguay, en Chile, en todas las provincias, y eso facilita mucho también.
Aparte eso debe significar el impulso, ¿no?, el de decir sigo para adelante con esto.
Claro, ya le entendimos el mambo a lo que nos hace feliz. Cuando nosotros decimos vivimos de la música, no es que vivimos porque nos da plata solamente, vivimos porque, como te decía recién, nos enriquece espiritualmente, vivimos de eso.
Déjame destacar una frase que en su momento escuché a Germán que decía que no vivía de la música, sino que vivían en la música.
Claro, de una, eso nos mantiene con ganas de seguir adelante. Te das cuenta en estos momentos, por ejemplo, así, que paramos un par de meses sin tocar, sin tener ese contacto humano con nuestros amigos y nos estamos volviendo locos. Eso es lo que la música es lo que nos, el motivo de que tenemos para seguir adelante.
La gente por la calle, me imagino que por ahí por Mendoza te agarran y te dicen, che, vamos, Arcángel, vamos esto, el disco, te deben preguntar cosas, ¿no? ¿Gusta esa cercanía con el público de decir, mirá qué buena onda, la gente me habla por la calle, me tira onda y todo eso? Está bueno, sí, ¿no? Eso.
Sí, está bueno, hay bastante reconocimiento. También tengamos en cuenta que seguimos siendo un pueblo chico que está creciendo. Entonces, medio como que nos conocemos todos. Y bueno, también les pasa lo de Pueblo Chico, Infierno Grande, que pasa en todos lados. Pero por suerte el reconocimiento, y más ahora estos últimos años, es muy fuerte.
Acá estaba viendo, además del reconocimiento que estás diciendo vos, que tocaron con bandas, se puede decir, grandes, por ejemplo, Almafuerte, O'Connor, Carajo. ¿Qué significa haber llegado a ese punto?
Está buenísimo, como experiencia está buenísimo. Yo siempre me acuerdo de... Hemos tocado un par de veces con La Renga.
También.
Y estar en un escenario, claro, y estar arriba de un escenario y ver 25.000 personas que te están mirando, eso te llena y encima te hace tocar mejor. Y está buenísimo, es una experiencia riquísima.
Te da una pequeña presión el decir, mira, está La Renga al lado, está Almafuerte, algo, y decir, la tengo que romper y me... Bueno.
No, porque eso, los mismos muchachos de La Renga, por ejemplo, para poner el ejemplo, ellos te dicen, en el momento que ustedes están tocando son ustedes, ¿entendés? El escenario es tuyo, los equipos son tuyos, rompela, después olvídate de La Renga. Y eso también es un poco... Por ahí creérsela un poquito hace bien, salir a tocar y decir, bueno, este es mi momento, ¿entendés? A mí no me chupo un huevo La Renga, me chupo un huevo el otro, por ese momento. En ese momento
somos,
yo
tengo que salir.
Claro, y bueno, con las bandas que hemos tocado, con casi todas, bandas grandes, en realidad son iguales que nosotros. Son chabones que la laburan a full. Y no hay ningún problema con eso, no te hacen sentir mal, ni te hacen sentir el peso de que ellos son grandes. Son chabones que la han pegado por otro lado y tienen la misma experiencia que podemos tener yo, vos o cualquiera de los chicos.
Uh-huh. Y además de ustedes, sí.
Digo, y en el caso contrario, que ustedes ya siendo una banda sentada y que les toca por lo menos abrirle el camino a una banda que recién comienza, ¿cómo es eso?
Sí, eso lo hemos hecho siempre, de igual a igual. Inclusive, qué sé yo, yo creo que no me acuerdo de haber tocado alguna vez solos. Muy pocas veces hemos tocado solos. Siempre le hacemos el aguante a bandas que están saliendo, que por ahí les cuesta conseguir un equipo, les cuesta conseguir un lugar para tocar. Y bueno, vamos. Como nos dieron una mano nosotros de pibes, nosotros seguimos haciendo lo mismo.
¿Qué consejo le darías a una banda que está empezando, que dice, que se quiere llevar el mundo por delante? ¿Qué consejo, 25 años de experiencia, le darías?
Y que disfruten lo que están haciendo, que disfruten, que no se metan en puteríos, que disfruten el arte. Hay músicos, los pibes de ahora, y encima como tienen las facilidades con internet y todo, tocan de la puta madre. Son unos monstruos los pendejos que tocan ahora. Entonces que disfruten, que lo vivan. Que es música, que no futbolicen la música, no, que no se armen quilombo, nada, es música, es arte y tienen que disfrutar de eso. Y eso los va a hacer felices.
Está bueno ese consejo. Y con respecto al nuevo disco, ¿cómo fue la recepción?
Bien, bueno, fue como decíamos hace un rato, que es difícil arrancar con la cuarentena y con el coronavirus y con toda la historia, nos agarró ahí. Pero lo que lo hemos movido, el disco ha tenido muy buena recepción, está muy bien grabado, con este disco es como que la sensación que nos da es que estamos en primera, porque hemos grabado en un estudio de puta madre, hemos grabado con buenos productores, y nos deja tranquilo que con este disco se puede jugar en primera.
Es como que vos decís, bueno, este es mi hijo y le va a romper. O por lo menos va a estar a la altura de las circunstancias.
Claro, por lo menos, o sea, está a la altura. Hay gente que le va a gustar y gente que no, pero está a la altura y está grabado de una manera y con un laburo que vale la pena, que se puede mandar a todo el mundo.
Uh-huh. Estaba viendo que está grabado en pie estudios, ¿puede ser?
Claro, estudios al pie. Ahí grabamos las baterías y los bajos. Uh-huh. Y las guitarras las grabamos en el árbol, también todo con Hernán García y con Iván Iñiguez en la edición.
Y Hernán García, la masterización. Claro. Hernán García, claro, es el bajista de O'Connor, ¿no? Claro. Como parte de la banda O'Connor.
Claro,
el disco por lo menos.
Claro, Iván es el violero, ya no son más, tienen su banda, Obvias Pornos, se llama.
Mira,
laburan juntos.
Un dato.
Y, sí, y la masterización fue en Panda.
Opa, un buen lugar.
Sí, tenemos pensado el próximo disco hacerlo en Panda entero. Fue por una cuestión de días que no lo grabamos también en Panda.
Mirá qué buena forma de hacer el disco.
Claro, el PID es un estudio de la puta madre que está a la altura de Panda. La única diferencia es que Panda te lo pasa por cinta. Y es como que queremos probar con eso ahora.
Y para la gente que no sabe, es un esfuerzo, ¿no? Además de hacer el disco, es un esfuerzo económico, ¿no? De ir a un estudio, de meterle, después hacer una difusión, de pegar afiches, pegar panfletos, sí, hacer redes sociales. Sí. Un poquito acerca de cómo es eso de... La gente tal vez no sabe, pero la gente por ahí te dice, bueno, entra en el estudio y ya sale un disco, ¿viste? Como que automáticamente. Hay un esfuerzo detrás.
Primero tenés que laburarla para hacer la plata. Un estudio, a nosotros en el año 2019, enero, uh-huh. más o menos para que te dé una idea, estaba cerca de 11, 12 lucas por día. Cuando necesitas más o menos solo para grabar un día por instrumento, por lo menos.
Claro.
Y después, bueno, después tenés las mezclas, las masterizaciones, las ediciones, porque se editan, la edición te lleva un tiempo largo. Todo eso es plata. Aparte de tener esa plata, por ejemplo, nosotros estamos a 1000 y pico de kilómetros de Buenos Aires. Entonces, claro, instalarnos en un estudio durante 15 días también nos lleva a un gasto. Pero bueno, siendo organizado todo se puede.
Y además después cuando está el disco terminado tenés que difundirlo por redes sociales. Es un trabajito.
Es todo trabajo, el arte de tapa, los videos, porque cada disco también, siempre hemos intentado que cada disco tenga sus videos. Y todo caro.
¿Cómo se lleva con el tema de los videoclips? ¿Complicado? ¿Le gusta? Con los videoclips de los temas. ¿Complicado hacerlo?
Nos gusta, sí.
¿Lleva tiempo?
Lleva tiempo, sí. Es bueno laburarlo con buenos productores también, buenas cámaras, pero sí, lleva mucho tiempo. Ten en cuenta que un par de segundos en un video son, no sé, horas filmando en cámara. Más después todo el tiempo que lleva la edición, es todo, son un laburo de mucho tiempo. Te tiene que gustar, si te gusta lo haces.
Claro, es el precio de un tema que vos tengas, que lo quieras sacar.
Claro, pero hace falta, es parte del proyecto, parte del arte.
Uh-huh. ¿Y qué le gustaría agregar en un próximo disco? Que vos digas, mira, yo agregaría algo más, una pizca de algo.
Mira, la verdad que nunca nos hemos quedado con ganas de agregar nada. Si vos te pones a escuchar, tenemos, en todos los discos tenemos diferentes estilos de temas, o sea, diferentes, por ahí algunas son bases de chacarera, otras son bases también folclóricas, y nos hemos dado el gusto de grabar con percusiones, con vientos, con pianos, bueno, con cuerdas. Hay una variedad que no nos hemos sacado el gusto, no nos hemos quedado con las ganas de nada. Seguramente el próximo disco también va a tener muchas cosas buenas, seguro.
Realmente, yo lo escuché el disco y está bueno, está muy bueno. Después hablamos un poquito acerca de dónde las puede escuchar la gente, que seguramente se dará cuenta que en YouTube ahí está colgado, así que está muy bueno. Estaba viendo en el último disco.
En el Facebook.
Sí. No, diga, porque hay un pequeño delay, pero diga.
No, te decía que en la página de la banda de Facebook de Arcángel, ahí están todos los videos, están todos los datos.
Está muy bueno eso, aparte de última vez pongan me gusta ahí, así la hacemos completa. Está bueno, es la modernidad de ahora, hay que poner me gusta, es así. ¿Qué te iba a decir? Estaba viendo el tema, que hay una relación con Los Redondos, puede ser un tema, por ahí, noticia de ayer. ¿Lo hicieron?
Sí, lo hicimos para este...
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue?
Y nosotros en todos los discos metemos un cover, o sea, no un cover, una versión, un versionado. Uh-huh. Y teníamos ganas de hacer algo de Los Redondos porque por ahí escuchamos las violas, nos gusta escuchar Los Redondos. Y encontramos este tema Noticias de Ayer que tiene una base que daba para hacer la metal y bueno, le hicimos una versión metalera.
Mirá qué buena onda eso.
Sí, sí. Sí, hay que sacarse por ahí la... el tema ese de metal y nada más, porque por ahí hay cosas buenas también. Los Redondos es una banda que, más allá de si te gusta o no, es una banda que hizo un laburo independiente de la puta madre y que rompió todo. Y vos escuchás los discos y son perfectos. Y es también toda autogestión, es una banda que salió de pibes también. Así que quería ver, poner un tema de ellos fue como una especie de reconocimiento para nosotros también.
Buenísimo. Aparte, creo que es el único tema que es autoría de otras personas, el resto es autoría de ustedes.
Claro. Claro, las letras en este último disco todas del Germán.
Mira, perfecto. ¿Y cómo es con respecto a las letras, Germán?
Germán es un pibe, estudiamos juntos, sabe escribir, sabe cómo expresarse. Y sabe trasladar mucho lo que quiere escribir a la música para hacerla llegar, que tenga el sentimiento de lo que quiere decir. Yo me saco el sombrero con el Germán, es un monstruo.
Estábamos ahí hablando con Germán y estaba ahí en España y había una diferencia horaria, así que no se podía ir a la entrevista, pero dijo, hay dos personas ahí que van a explicar todo acerca de la banda. Me dice, son dos personas espectaculares que van a enseñar todo. Así que sí. Fue el mensaje que me dejó Germán.
Sí, un amigazo, amigo de toda la vida. Los tres somos amigos de toda la vida, empezamos muy de pibe.
¿Ya cuántos años de amistad ya tienen ustedes? ¿De los 14?
Claro, de los 14, segundo año de la secundaria.
30 años ya, ¿no? Aproximadamente.
Claro, pues, claro, un poquito más.
Cómo vuela el tiempo, ¿no?
Vuela. Sí, al palo. Por eso hay que aprovecharlo.
Obviamente, vos decís, tengo 25 años, no tengo 35. Yo me siento de que tengo 15 y tengo 30 y ella casi. Me quiero matar. Perfecto.
Pasaste
los 30. Claro. Pasaste los 30. Sí, te das cuenta cuando creo que querés correr algo así. Vos decís, no puedo ya. Decís, no, tengo 33 ya está.
Tengo un huevo largo.
El tipo no podía correr con 33 años, o sea, qué cosa, tremendo. ¿Y cómo se llevan con las redes sociales? Con esta modernidad de decir, bueno, está Spotify, que lo subo ahí, el audio que está en el aire, ¿cómo se llevan con esto?
Mirá, eso es el laburo, yo soy el menos indicado para el tema de redes sociales, porque soy un del campo yo. Por ahí los laburos esos los delegamos a otras personas, pagamos también por el laburo.
Ah, mira.
Pero el Germán y el Ceja se manejan bastante bien con eso.
Claro, o sea, eso lo delegan un poco.
Claro, por ahí cuando se nos complica un poco para tener una mejor calidad de cosas, porque por ahí podemos hacer nosotros cosas, pero por ahí preferimos.
Ahí volvió. Ahí volviste.
Justo me están llamando de DirecTV porque no he pagado.
Pasa, a mí me llaman cada 2 segundos. Está. Para eso sí te llaman. Después, si quieres hacer una consulta o algo,
el botón de voz está lleno. Todo.
Pero bueno, así está el país. Encima te llaman a la hora de la comida, ¿viste? Para mí están comiendo algo y te llaman.
A las 8 de la mañana me
arrancó. Ah, a las 8 de la mañana, mirá. Qué cosa. Te iba a decir, ¿cómo viene el futuro? El futuro cercano de ustedes. Obviamente ahora tienen la gira por España, dando el último material, pero ¿después tienen pensado algo más o tranqui?
No, sí, seguro. Ahora con esta situación que estamos de la pandemia, que no tenemos idea qué puede llegar a pasar, uh-huh. Estamos como un poco más a cortar tiempo, no mirar tanto para el futuro, sino ir con un buen presente. Nosotros en este momento que no podemos estar tocando, solo por la pandemia, sino porque está el Germán en España, quizás nos estamos moviendo más por la parte de las redes, estamos armando videos, ahora vamos a tratar de armar algo también... una especie de streaming, creo que se llama, sí. De un top con mi hermana allá en España. Y bueno, tratamos de buscarle la manera para no quedarnos quietos.
Uh-huh. Buenísimo eso, no quedarse quieto.
Claro. Y tratar de, como te decía recién, no ir tan lejos al futuro, sino, bueno, vamos a, de a poco, escalón, paso a paso, diría Mostaza.
Claro. Como que la cuarentena y el COVID hizo que todo se acortara, como diciendo, bueno, si lo tengo que hacerlo, vamos a hacerlo ahora, no esperemos hasta los 10 años. Como que dio un poquito
claro,
de...
Claro, y más que no sabemos cómo va a seguir esto, porque hay que ser realista, no creo que vuelva hacer lo que era antes de la pandemia. Vamos a ir muy de a poco, va a ser todo más difícil, tenemos que adaptarnos, no nos queda otra. Tampoco nos vamos a quedar esperando algo que no sabemos qué es lo que va a hacer, entonces le buscamos la vuelta.
¿Y cómo está todo por Mendoza? ¿Se puede entrar? ¿No se puede entrar? ¿Cómo es la situación por allá?
Y ahora estamos pasando una de las peores etapas, donde más contagiados ha habido. Ahora está circulando el virus por todos lados y... Pero bueno, qué sé yo, a mí personalmente me ha arruinado un poco con el trabajo y se hace difícil, como a todo, y aparte también esa, no se le puede creer a nuestros gobernantes, porque en un principio te dijeron que te van a ayudar con crédito, que te van a ayudar con esto, que no te van a cortar los servicios, y se ha mezclado eso, la pandemia con un gobierno que tenemos, ojo, no soy de ningún partido político, sino que los que nos dirigen son un desastre. Inclusive ayer mismo sale un diputado chupándole la teta a una pendeja, y luego otro durmiendo. Entonces, yo creo que hay que ir al día y tratar de sobrevivir nosotros. No podemos depender de esa gente.
No, seguramente. Pasa eso y no dicen nada, y uno debe 500 pesos y te llaman de Cablevisión y te quieren cortar el servicio.
Cortan todo. A mí me cortaron el gas en pleno invierno, me cortaron la luz. Te cortan todo. Hay que buscar estar fuera del sistema. Cortito.
Te quería preguntar acerca de cómo es esta cosa de salir de Mendoza e ir a Capital. Por el tema de la gente, el recibimiento, la forma de ser de la gente de acá. No, de Capital, estamos un poquito más lejos nosotros. ¿Es distinto de la Mendoza? ¿Tiene algunas cosas que no tiene Mendoza? ¿Mendoza tiene algunas cosas que no tiene Capital? ¿Cómo es?
Capital es... Yo siempre digo el dicho de que Dios es grande, pero atiende en Buenos Aires. Allá tenés lo mejor de todo. Y con la gente bien, nosotros siempre hemos tenido una aceptación buenísima. Estos últimos años, que hemos tenido la ayuda de las redes y los medios, la verdad que la gente se interesa muchísimo por nosotros en Buenos Aires, y en Capital, y bueno, y todo lo que es Gran Buenos Aires.
Con respecto a la movida en Capital, con respecto a la movida, en los lugares que hay para tocar, ¿están al tanto?
Sí. Ahora últimamente no, hemos perdido un poco, pero sí tenemos una persona que nos ayuda en Buenos Aires, que vendría siendo una especie de manager.
Ah, mirá.
Cristian López, un amigo también de hace muchos años, una persona excelente, y con él estamos tranquilos. Él nos ha hecho hacer buenos toques allá y buenas movidas.
Qué bueno. Con respecto a ustedes como banda, ¿hay algún momento, también en el 2010 me parece a mí, pero hay un momento que ustedes dijeron, esto la estamos pegando? O sea, no creyéndosela, pero digo, la estamos pegando, esto puede ser para algo más.
Sí, no sé si un momento en especial, pero sí, desde un principio es como que se nota como que hay una pequeña luz en lo que hacemos, que llama la atención, y desde un principio sí hemos dicho, bueno, sigamos haciendo lo mismo porque a la gente le gusta, tenemos buena aceptación y está bueno. Hemos mantenido eso durante estos años también.
¿Y cómo se hace para mantener la llama encendida durante tanto tiempo, durante 25 años? Es como cuando se dice en el matrimonio, ¿viste? Hace 40 años vos decís, ¿cómo están hace 40 años? ¿Cómo se está en una banda 25 años con la misma llama y las mismas ganas de seguir para adelante, de seguir con proyectos y no quedarse?
Sí, yo creo que eso parte de cada uno de nosotros, del fuego que tenemos cada uno adentro, complementarnos, y bueno, también ayuda mucho que somos muy buenos compañeros, buenos amigos. Quizás por ahí cuando uno flaquea o cuando hay algún problema, siempre tenemos el hombro de nuestro compañero para apoyarnos y para que nos dé aliento y salir adelante. Por suerte han sido pocas veces las que lo hemos necesitado, pero creo que va en cada uno de nosotros, que somos tres personajes de fuego.
Ahí está buena esa frase. buena.
Sí.
¿Qué te iba a decir?
También es como...
Cuando... Sí, sí.
No, digo, también es como un hilo conductor el fuego a lo largo de sus discos, porque me pongo a repasar los títulos, El Fuego Interno, Al Amparo del Infierno, y ahora es este último material, La Furia del Sol, como que queman.
Claro, claro. Siempre también hemos sido muy de... Viste que te contaba que con Germán somos de leer mucho, de informarnos. Y estamos muy metidos en lo que es toda la cultura por ahí, nativa, indígena. Entonces, por ejemplo, nosotros en el 2017 viajamos a Ecuador. Uh-huh. Y paramos como una semana en una comunidad indígena. Y bueno, somos muy interesados en lo que son las energías espirituales y las energías de fuego que nos mantienen siempre prendidos, de sentir el sol en la piel, en la cara y en el alma. Siempre hemos tenido ese concepto, esa comparación con el fuego, con el infierno, con el sol, con la fuerza que nos mantiene vivos.
Claro, es como cuando hay sol y vos pones la cara al sol, es como que te abre energía, ¿viste?
Claro, te llenás de energía. Y el sol libera su energía en nosotros, entonces nosotros tenemos que saber recibirla también.
Uh-huh. Con respecto a eso, ¿tienen algún ritual, algo que hagan antes de tocar?
No, disfrutarlo desde antes. El toque, el recital en sí es una parte más de la movida, es una partecita. Uh-huh. Está el viaje, está el compañerismo, la convivencia, conocer gente nueva, el asado. Hay muchísimas cosas que son súper especiales. El toque es un ratito de todo eso.
Es el mejor asador. ¿Quién dice, yo lo hago? Déjame que yo lo hago. Ahí está. ¿Sale bien el asado? ¿Y sale bien el asado?
Sí.
Siempre.
Sí, cocino. Cocina, o sea, lo siempre que
hay, claro, o sea, siempre hay alguien que va a cocinar. Bueno, eso.
Ese soy yo.
Está, me gusta. ¿Y para tomar qué se toma, por ejemplo, en un asado? ¿Qué se toma? ¿Se toma vino? ¿Se toma cerveza? ¿Qué se hace?
Lo que hay. Cuando lo hacemos nosotros, hay vinito, fernet, soda. Somos locos la soda.
Ah, mirá, la soda es muy rica, es muy rica la soda.
Yo soy sodero.
¿Cómo?
Yo tomo mucha soda. Germán le manda tomar un poquito.
Así que se toma un poquito de cada cosa.
Claro, la mezcla no ha matado a nadie.
No ha matado a nadie. Esa frase también estaba muy buena. Y cuando se hace un asadito, se toma un fernet, se toma un vinito y todo, ¿sale alguna zapada? ¿Sale alguien que diga, yo llevo la guitarra?
Sí, el Germán es una rocola, ese te puede estar tocando 20 horas seguidas y sin repetir un tema.
Que le decís, tocate tal tema y se lo toca.
Lo que sea, por más que no lo conozca, él lo escucha y te lo toca al toque. Tiene una cabeza el mechudo.
Bueno, la diferencia es que no hay que meter una monedita, o sea, un trago ya está.
Mucho
ahí
vino.
Ahí está, me gusta eso. ¿Y salen esas zapadas, salen temas nuevos? ¿O es para tocar temas covers, para tocar temas ya hechos?
Y de todo salen en la zapada del Germán, el Germán se pone a tocar y toca de todo, por ahí salen cosas que quedan, seguro, algunos riffs o algunas ideas que podemos laburarlas, pero sí, la música está presente todo el tiempo tocada en vivo.
Está bueno eso, o sea que la música forma parte de sus vidas ya.
Claro, claro. Aparte también nosotros no somos tres nomás, somos un grupo enorme de amigos y en ese grupo hay muchísimos músicos también, entonces por ahí cada juntada música va a haber de sobra.
Uh-huh, está bueno eso. Y con respecto a bandas mendocinas, ¿cuáles más recomendás? Para decir, ahora me meto en YouTube y busco algún disco, alguna canción.
Y hay muchas. En este momento no sé quién pueda tener videos, pero me gustan bandas que son también de nuestra época, qué sé yo, tenemos a Cínica, al Alvear Oeste, yo toco también con otra banda de acá de Mendoza que Se llama Alvear Oeste, que está re buena. También llevan muchos años tocando. Yo hace 10 nomás que estoy, pero la banda lleva 25. Si te nombro algunas, me voy a olvidar de las otras. Hay un montón de bandas.
Ustedes como Arcángel, no, digo, pero como ustedes como persona, ¿van a ver otras bandas que digan, no, voy a ser parte del público?
Sí, siempre.
¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser parte del público y no ser parte del que toca?
Y es distinto, porque estás en otro papel, estás en el papel de disfrutarlo, de sentarte, de tomarte unos tragos, de estar con los amigos. Por ahí, cuando uno va a tocar, tiene que estar un poquito más pila, ¿viste? Tener un poco de conducta. Igualmente se disfruta de todas maneras, los recitales son nuestra vida.
Claro. ¿Pasa eso de que uno como público ve cosas que arriba del escenario, no? Como diciendo, mira, el que está tocando la guitarra, no sé, le pifió en una, el cantante le pifió en otra, como eso, en ese sentido de ver más cosas de abajo.
Sí, qué sé yo, yo no soy mucho de mirar los pifes porque todos pifiamos. A mí me gusta ver una banda con un concepto, con un laburo, y inclusive hasta por ahí, si no es del estilo musical que me guste, pero si se toca bien también lo disfruto. Es más, soy muy creyente en lo que transmite la energía de la banda más que lo que están tocando. Por ahí tenés bandas que a lo mejor no son muy virtuosos y todo, pero se están cagando arriba del escenario, se están cagando de risa, la están pasando bien y eso se transmite y eso también está bueno.
Qué buena onda es. Qué buenos consejos está dando para la banda que están empezando. Y claro, porque hay gente que te dice, no, quiero empezar a tocar y me da miedo de la gente, me da miedo del que pueda pasar.
Tienen que tocar para uno mismo y eso seguro a la gente le va a gustar. Tienen que sentirse bien uno mismo tocando, lo que no importa a la gente. Después cuando estás arriba del escenario se te anula todo, no ves a nadie.
No ves a nadie.
No, porque tenés la luz en la cara.
O los tragos, como los tragos también pasa eso.
Seguro.
A los tragos. ¿Y cómo llevan eso? ¿Se puede tomar una cervecita antes?
Sí, el trabajo del músico es el único trabajo que se puede ir escabeado a trabajar. Así que hay que disfrutar. Pero poco, viste, con criterio.
¿Y pasó una noche etílica que pasó algo ahí?
Que me fui,
o sea, que no pudieron tocar o que alguien terminó tipo medio desmayado por ahí.
No hemos llegado tanto. Después
de tocar... bueno, está bien. Claro, está muy bueno eso. Dale, todavía no lo pudimos lograr eso, pero bueno. Yo por mi parte te agradezco en serio, está buena la última parte que hicimos, que fue una parte más vana detrás de Arcángel, aunque la música es todo. Música cuando suben a tocar arriba de un escenario, están haciendo un asado, cuando están manejando tal vez. Claro. Y la última de mi parte, por ejemplo, no sé, agarrás, sabés manejar, sí, con tres autos. Sí. Decís, sí. Bueno, me voy a cualquier lado, quiero tomar aire fresco, no sé qué, y tenés que poner un disco, o un cassette, lo que sea. ¿Es un cassette de Arcángel? ¿O en ese momento decís, no, ya está, voy a poner otra cosa?
Sí, mirá, siempre he escuchado de mucha música, pero ahora de más viejo como que estoy muy... más escuchando lo que hacemos nosotros, lo que hace el Germán en su proyecto solista tiene unos temas de la puta madre que no me canso de escucharlo. Hace 2 años que estoy escuchando sus temas, que son una pre, ni siquiera es un disco. Y bueno, y siempre obviamente las bandas pilares, siempre Motor, Gemela, para viajar yo escucho música en el auto, ese es mi lugar de la música, así que llevo bastante.
¿Maneja la música? Maneja la música. Está bueno eso. Claro. Bueno, de mi parte es todo. Te agradezco en serio por esta entrevista. Es un gustazo para nosotros, una banda 25 años de trayectoria, que estén por los opuestos. Muy buena onda la tuya. La de todos, obviamente. Así que de mi parte es todo. Dejo con el señor Ale, que Ale te va a ametrallar con preguntas muy incisivas.
Dale, ahí lo estoy viendo.
No, Ale, más que nada, un honor tenerte acá en Polos Opuestos, también representando el Under tras 25 años. Hay que estar 25 años y creo que son la mejor versión o son una gran versión de que desde la autogestión se puede dar la pelea.
Sí, de una, se puede. No hay que limitarse, no hay que tener límites de plata, ni de miedo, ni de viajar. De un lugar a otro la única diferencia es un pasaje, y un pasaje se puede. Entonces no hay que tener miedo, hay que jugársela, hay que disfrutar de la vida.
Uh-huh. Cuando tenés un pesito lo invertís en la banda, está bueno eso.
Sí, claro, claro. Igual, bueno, la banda invierte en la propia banda, lo que genera la banda se invierte.
Claro,
¿sí?
Claro. Claro. Está bueno eso. ¿Hay alguna cosita más para agregar?
No, ahí estamos, Ale, desde acá, de la Ciudad de La Plata, te mandamos un gran abrazo, y bueno, ya será en algún momento, cuando pase todo esto, nos cruzaremos en algún recital.
Seguro, seguro. Saben que Buenos Aires es nuestra casa grande, así que allá vamos a ir siempre. Y La Plata la tenemos pendiente.
algún día se va a poder hacer. Seguro, seguro. Así que en serio, un gustazo, te mandamos un saludo de parte de nosotros dos, de Polos Opuestos, y a romper lo que viene, porque todavía no sabemos en qué momento se va a poder librar todo, tal vez o mejor y quede diciembre, tal vez, ojalá, te cruzan los dedos. Y bueno, ser positivo, claro, ser positivo, como siempre.
Claro, claro. Bueno, muchas gracias a ustedes, amigos, la verdad que es muy cómodo, está buenísimo el programa, ustedes son terribles personas. Así que cuando quieran, ahí tienen el contacto y seguramente nos vamos a ver.
Así que lo mejor para ustedes y mandá saludos al resto de la banda.
Dale, dale, seguro.
Abrazo.
Y buen fin de.
Igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias por todo.
Saludos.
Aguante el metal.
Dale.
Y ahí pasó por Polos Opuestos el querido, el gran Ale Vélez, integrante activa de una banda mendocina que ya cuenta con 25 años, llamada Arcángel, y que cuenta con 5 discos en estudio ya.